Bienvenidas y bienvenido, gente kinky, al primer programa del mundo kinky. Les habla Gina Libertina. Para mí es un placer estar aquí esta noche. Te garantizo una hora llena de aprendizajes, diversión y cachondeo. En el día de hoy platicaremos del BDSM, qué es, cuáles son sus roles, de algunas de sus prácticas y de los mitos que hay sobre él. Ya muchos saben que yo me dedico o disfruto o vivo el BDSM, el fandom y amo los juegos BDSM. Pero para llegar aquí fue un proceso complicado. ¿Por qué? Porque crecí en una sociedad machista, en una familia que no se hablaba de sexo, a menos que fuera para tener bebés, o sea, pero otro tema no se hablaba porque estaba muy mal. Entonces crecí sintiéndome la niña rara, porque desde muy joven sentía este tipo de deseo por la dominación, por los juegos extraños, amarrar las pompas, pero generalmente siempre fantaseaba yo haciéndolo, ¿no? No tuve ningún momento fantasía sumisa. Pero ¿qué pasó? Por esta falta de información crecí sintiéndome una niña rara, entonces terminé casándome muy joven, fui completamente sumisa, pero no había juegos BDSM, sino sumisa en mi actitud sexual, solo recibí. Tan es así que nunca tuve un orgasmo en el sexo tradicional. El orgasmo que tenía eran los orgasmos que yo me ocasionaba, o yo me buscaba, o yo me daba con masturbación. Entonces sí, hay mucha desinformación, y yo creo que a todas las mujeres, o a la gran mayoría de las mujeres, nos creían para ser sumisas, para complacer, jamás para lo contrario. Entonces además hay un tabú entre las prácticas no convencionales, que por más liberales que somos, a veces vemos o conocemos gente que tiene gustos distintos a lo que nosotros como liberales tenemos, como por lo menos la gente que tiene fetiches, que se excita con pies, entonces sienten morbo con pies. Pero ¿qué pasa con esa gente que tiene ese tipo de fetiche? Muchas veces no lo admiten con sus esposas, con sus amigos, porque les da pena ser señalado, porque es algo no común, no convencional. Pasa también con los hombres bisexuales, que generalmente también lo ocultan y buscan a escort, buscan a chicos por la calle, tienen aventura y no se atreven a hablarlo con su esposa porque es mal visto, porque es bien visto la mujer bisexual en el mundo liberal, pero el hombre bisexual no. También es muy mal visto los hombres que tienen fetiche o les da morbo vestirse de mujer, pero no tienen nada que ver con sus gustos sexuales, solo es un fetiche, se visten de mujer y tienen mucho placer. Entonces hay tantas prácticas ocultas, o como la gente que siente mucho placer siendo azotados, mucha gente que le gusta la castidad, mucha gente le disfruta que le saboteen un orgasmo, o sea, hay tantas prácticas, pero tantas, que no conocemos o que la vemos como, wow, no, eso es de locos. No hay nada de loco, no hay nada en el sexo está mal siempre y cuando sea consensuado, sea seguro y sea sano. O sea, ¿qué quiere decir sano? Algo que no que tú puedas controlar, porque a mí me gusta romper culos, pero yo no ando violando culos por la vida, no ando buscando a quien follar desesperadamente, es algo que disfruto con calma, control y conciencia. Entonces hay muchas prácticas que están estigmatizadas porque creemos que, o sea, creemos o crecimos creyendo que no es sano. Entonces aquí esta noche y todos los miércoles en la noche procuraremos aclarar un poco las dudas que he visto en todos estos años que tengo en Twitter, que me escriben, que los veo con muchos amigos liberales que a veces son más cerrados que los mismos vainillas. Entonces vamos a platicar un poco de eso. Me van a conocer un poco, voy a contar mi historia en este transcurrir del mundo liberal, el mundo BDSM, pero también vamos a traer expertos, vamos a hablar con personas que viven de manera libre las prácticas alternativas, vamos a conocer un poco de este mundo y también vamos a hablar de los tabú que hay en el mundo liberal y el mundo vainilla. Hoy vamos a hablar del BDSM. ¿Por qué vamos a hablar hoy del BDSM? Porque pues el BDSM es una de las prácticas que ahorita después de una película pues ha sido que todo el mundo se cree BDSMero, cree que pues está haciendo práctica BDSM, y pues entonces si quieres el BDSM, si te atrae, pues es necesario educarnos, aprender, ir a los sitios adecuados. Yo hoy tengo como invitada a una pero leyenda del BDSM, una persona súper reconocida, Cristal de Sade. Ella nos va a hablar un poco del BDSM, de su experiencia y lo que ella hace en su comunidad que se llama El Calabozo. Entonces vamos a hablar un poco con ella. Yo quiero, antes de darle la entrada y darle la bienvenida, hablar un poco de lo que yo he podido aprender con el calabozo. He estado en sus cursos y de verdad hay mucha gente que entra de cero. Yo he aprendido muchísimo de manera empírica, investigando. No había tomado la decisión de hacer talleres y cursos, pero siempre aprendes algo. Aunque tú creas que no te lo sabes todo, escuchar otros puntos de vista, escuchar otras experiencias, conocer a otra gente te hace ampliar el conocimiento y además te hace también saber decir, wow, no había visto esta tendencia o no había visto esta práctica o no la había visto de esta manera. Entonces es necesario, hoy les pido que tengan la mente abierta, que aprendan para, que escuchen, perdón, para aprender, para divertirse, no para juzgar. Si estamos hoy aquí es para aprender, para divertirnos y para compartir. Me encantaría que estén todos los miércoles conmigo y que puedan escribirme en mi Twitter, @libertinasexy, puedan escribirme las dudas que vengan después de este programa y podamos compartir mucho más. Díganme qué quieren escuchar, qué quieren aprender y todos los miércoles trataremos de darles respuestas a todas sus preguntas y traeremos personas indicadas para que nos orienten a todos. Para ya entrar en el tema, le damos la bienvenida a nuestra querida Cristal de Sabe, precursora del BDSM en México, sexóloga, educadora y propietaria del Calabozo. Bienvenida, Cristal.
Hola, muchas gracias por la invitación. Ya estamos, estoy para servirte. Dime qué te puedo ayudar, ¿qué te puedo decir?
Encantada de tenerte aquí en mi programa, Cristal. Pues sabemos que eres una mujer súper ducha en el tema del BDSM. Eres así como una maestra para muchos de los que estamos iniciando. Pues yo inicié en Venezuela, pero desde allá te leía. Y te seguía. Entonces ahora, pues para nuestros seguidores, me encantaría que nos contaras un poco de ti, de tu historia con el BDSM.
Pues mira, te platico. Yo dentro del BDSM, o sea, que yo sepa que se llama BDSM, tengo aproximadamente desde el 2003-2004, más o menos. Antes de esas fechas yo ya tenía prácticas conmigo misma, pero no sabía que se llamaba BDSM. Simplemente, pues para mí eran fantasías a lo mejor de adolescente, ¿no? Tenía algunos juegos masoquistas conmigo misma y hasta ahí. Yo estuve en escuelas católicas, entonces pues imagínate, ¿no? En las escuelas católicas de pronto nos dicen que masturbarse es malo, entonces pues bueno, seguramente lo que yo hacía era como que muy, muy malo y dejé de hacerlo muchos años. Ya hasta que aparece internet, ahora sí que en la universidad, cuando estaba en la universidad, tuve oportunidad de empezar a meterme a algunos foros, sobre todo de sexualidad, no tanto de BDSM, porque te digo que pues no sabía ni siquiera yo cómo buscarlo. Y alguna vez leyendo relatos eróticos, había un apartado que decía dominación, sumisión, ¿no? Entonces me metí de curiosa para ver qué era lo que había ahí. Y pues bueno, descubrí que las fantasías que yo tenía, no nada más las tenía yo, ¿no? Que incluso había gente que lo escribía. Entonces pues ya de ahí ubiqué un chat de sexo, en aquel entonces era el famoso IRC. Y pues ahí en el IRC de sexo, literal, en el chat grité que necesitaba a alguien que me enseñara sobre BDSM, ¿no? Entonces tuve la suerte de que sí encontré a alguien que me orientó en un principio. Curiosamente fue alguien mexicano, y digo curiosamente porque en aquel entonces en México esto pues estaba completamente oculto, apenas empezaba a aparecer en algunos foros, ¿no? Pero bueno, encontré a alguien de México, una persona de Tijuana, de hecho. Y pues él fue el que prácticamente me dijo, mira, esto se trata de esto, ¿quieres información? Puedes meterte en estas páginas. Me dio un montón de páginas de las que había en aquel entonces, ¿no? De estas de Geocities y Angel Fire y no sé qué tanta cosa. Y pues ya me metí, empecé a aprender. Este personaje estuvo todavía bastante tiempo en los años siguientes, pero solamente como una especie como de amigo, de cuidador, no sé ni siquiera cómo decirlo. Ya después de eso, conforme va avanzando el tiempo, hice contactos principalmente en España y pues bueno, ya me decidí a buscar una relación BDSM, en un principio virtual, porque a mí me daba mucho miedo estar en persona con alguien, ¿no? Y entonces contacté con gente de España. Tuve mi primer dominante allá, aunque propiamente yo siempre me reconocí como switch, no tanto como sumisa. pero bueno, en aquel momento fue así de, ok, sí, mi dominante. Estuve con él un par de meses y ya después conocí a alguien aquí en México y pues bueno, ya empecé a sesionar en forma real, ¿no? Ya después de muchos años, pues bueno, conocí a Márquez, comencé a salir con él, ¿no? En esta etapa de vida de pareja con él, pues bueno, estuvimos explorando varias cosas, switchando, y pues llegó un momento en que yo, para mí, dije, no, pues ya no quiero volver a ejercer rol sumiso o asumir un rol sumiso, me voy a ubicar solamente como domina, y pues bueno, empecé a ubicarme solamente como domina. Eso será, no sé, como de unos 5 años para acá, más o menos. La cosa es que actualmente, aunque sí me muevo más como persona dominante, yo me ubico más en un rol fluido, ¿no? Esto es que puedo literal fluir entre todos los roles que existen, porque pues ya sabemos que no existen solamente dominante o sumiso, ¿no? Sino un montón de roles, y pues bueno, yo puedo fluir en todos esos roles y me da mucho bienestar. Entonces, por eso prefiero ya asumirme como rol fluido más que solamente como domina. Y pues de ahí para acá, ¿no? Con Calabozo empecé en 2010 junto con otro grupo de personas. Pues las personas se fueron saliendo, lo único que quedó también en el barco fue Márquez. Y a través de Calabozo lo que hago es pues dar talleres, hacemos fiestas, también damos conferencias. En últimos años yo estoy dando capacitación para personas que trabajan en el ambiente sexológico también, ¿no? De todos estos temas. Y pues bueno, pues prácticamente digamos que ese ha sido mi andar dentro del ambiente BDSM. Actualmente tengo una vinculación con una persona dominante, que no es de aquí, él es español, y tengo una vinculación también con un hombre sumiso, que él sí es mi sumiso 24 horas, 7 días a la semana, ¿no? El famoso 24-7. Entonces, bueno.
Muy bien, muy bien. Sí. Crisal, es maravilloso que hables del calabozo, porque yo he asistido a tus cursos online y es importante que la gente entienda que sí es cierto que el BDSM se lleva como cada quien guste, pero sí es esencial tener algún tipo de capacitación, o sea, de gente que sepa, porque si no sabemos los conocimientos básicos, ¿no? De cómo llevar una sesión, cuáles son los límites, conocerte, cuáles son tus gustos, como lo dices tú. Pues tú te descubriste, o sea, empezaste, sabías que era dominante, pero experimentaste el rol sumisa y ahora pues fluyes, ¿no? En todos los roles. Entonces, es importante que la gente se capacite, y una de las intenciones de invitarte es que la gente conozca que hay sitios donde capacitarte. Hace muchos años esto no existía en ningún lado. O sea, ahora vía internet puedes asistir a estos grupos, cuidan tu identidad si te da temor ser expuesto y aprendes, porque corres el riesgo si no sabes. Pues de cualquier fatalidad puede pasar, ¿no?
Claro, sí, y de hecho, fíjate, eso que mencionas de que pues antes no había nada de esto, sí, y además de eso, pues bueno, generalmente encontrabas, si tenías buena suerte, a alguien que te guiaba, ¿no? Pero obviamente esa persona te iba a guiar de acuerdo también a sus intereses, a sus ideas, a todo lo que esa persona quisiera, ¿no? Aunque tú no estuvieras de acuerdo. Entonces, aparecía un BDSM en donde no había opciones, ¿no? Donde todo lo que se encontraba por internet era como la Biblia del BDSM, como las escrituras casi casi, ¿no? Y cuidado y te salieras de lo que venía escrito en las páginas, porque entonces ya pues no lo tomabas en serio, no tenías oportunidad de a lo mejor vincular con alguien por lo mismo, bueno, un montón de cosas. Y precisamente con la aparición de los talleres en México aparecieron más o menos como en 2006, 2007, con un grupo ya extinto que era Club Expresión BDSM, y pues ahí comenzamos a dar los talleres. Ahí fue la primera vez, ¿no? Entonces, bueno, vimos que a través de los talleres podíamos compartir acerca de las técnicas que íbamos autoaprendiendo, literal, ¿no? Porque obviamente pues no había por lo menos aquí en México, a quien acudir y decirle, oye, enséñame a dar un azote, ¿no? O enséñame a colocar una aguja, o enséñame qué es el pet play. O sea, no había absolutamente nada de eso. Entonces, bueno, empiezan ahí los talleres y con Calabozo ya se retoman al principio desde una forma completamente autodidacta, es decir, desde lo que nosotros aprendimos y cómo lo aprendimos también. Y ya en los últimos años, pues ya también metiéndole más cuestión de ciencia, de la sexología, ¿no? Incluso de otro tipo de perspectivas. En mi caso, yo los talleres que yo doy son de perspectiva de género y perspectiva feminista, ¿no? Entonces ya desde ahí, pues bueno, se van aprendiendo también otras cosas. Y sí, sí es importante que las personas puedan asistir a estos talleres. Hay quien dice que el BDSM se puede aprender solo y me parece que sí, pero pues si tienes a alguien que te diga, ¿no? Oye, azota de esta forma, vas a lograr este efecto, trata de no utilizar esos instrumentos, pues va a ayudar muchísimo más a tu práctica a que no lastimes realmente a alguien, ¿no? Entonces, por eso la importancia de los talleres, además del hecho de la experiencia que otras personas han tenido en algo que a lo mejor tú apenas estás viviendo, ¿no? Y pues bueno, que puede ayudar también a la práctica. Entonces, pues sí, sí es importante. Nosotros tenemos varios talleres, tenemos talleres mixtos y tenemos talleres exclusivamente para mujeres. Los enfoques que manejamos, por ejemplo, entre Márquez y yo, pues sí hay una variación, pero actualmente Calabozo se maneja como un grupo totalmente incluyente a cualquier tipo de diversidad, ¿no? Y también tratamos de que las personas pues entiendan y conozcan que lo que está en internet no es la Biblia, ¿no? Solamente son algunas formas de poder llevar a cabo el BDSM y que pues bueno, al final realmente el que va a decidir cómo lo vivas eres tú, ¿no? Siempre y cuando obviamente respetando la decisión de otras personas, es decir, que todo debe ser consensuado, ¿no? Lo más seguro que se pueda y sobre todo prácticas de sensatas, ¿no? Desde lo que uno entienda también por sensatez, que también es todo un tema, ¿no? Y también asumiendo que son prácticas que tienen riesgos, ¿no? Una nalgada mal dada te puede lastimar, por ejemplo, el huesito del coxis, ¿no? Una atadura mal hecha te puede inmovilizar un brazo. Entonces, bueno, si aprendemos a tratar de minimizar todos esos riesgos, vamos a tener una práctica mucho más placentera.
Y saludable también, ¿no? Que es así importante. Es. Que así el BDSM es. Siempre se ha visto como una práctica de locos, de extremistas, gente desquiciada. Pero yo siempre, sí. Pues, con las personas que he podido compartir, como dominatrix y como liberal, por decirlo así, sí. Es que les he explicado siempre que el BDSM es extremo en algunas uh-huh. prácticas, pero si la llevas con control, no tiene por qué ser un tema psicológico, ¿no? O psiquiátrico, porque se ve con... Sí, dime. No, continúa tú.
Es que lo que te quería decir en cuanto a esto, también habría que ver qué es extremo y para quién es extremo, ¿no? Por ejemplo, para mí, por ejemplo, es súper, a lo mejor súper extremo que alguien se avienta en un paracaídas, ¿no? Y alguien me va a decir, ay, no, ¿eso qué tiene de extremo? ¿No? A lo mejor para mí algo muy extremo es, no sé, subirme a una montaña rusa.
Sí, exacto, es cuestión de perspectiva.
Así es, ¿no? Entonces, para que precisamente el BDSM no se convierta en algo que necesite una atención psicológica o psiquiatra, tiene que cumplir las características de ser sensato, ser seguro, ser consensuado, ser placentero, ¿no? Pero sobre todo yo lo que sostengo es la cuestión de el consentimiento, ¿no? Más bien el consenso, no consentimiento, del consenso.
El consenso.
Así es. Sí, porque consentir es otra cosa, ahorita se me fue, pero no, es consenso. Y además de eso debe de ser un consenso claro, participativo, que venga desde el horizontal, ¿no? También. Y pues bueno, ya a partir de eso, realizar las prácticas en las que estemos de acuerdo, pero incluso pensando o teniendo la idea de que también si la pareja, el compañero o la compañera dice que ya no quiere practicar algo, aunque aunque existiera el consentimiento previo, debe de parar la práctica. O sea, tenemos derecho a decir no. Cualquiera sí. De los roles, cualquiera, no nada más las personas sumisas, también las personas dominantes.
Sí, es importante eso, ¿no? Que la gente cree que hay un sumiso y hay un dominante, pero el sumiso no decide, no aporta, no para, uh-huh. Y eso es un mito, ¿no? De que así el BDSM, es. No, siempre, todo, absolutamente todo debe ser consensuado, debe ser platicado y llegar a un punto de acuerdo. No hay sesión de BDSM si no es platicado, no es consensuado, no se llega a un punto de equilibrio, como dices tú, de manera igualitaria, ¿no?
Así porque es.
Yo lo veo en mis prácticas, yo no hago nada, siempre, o sea, sí hay como un margencito de juego,
claro.
Pero todo está consensuado, o sea, yo no hago nada a los sumisos que ya no lo haya hablado con ellos hasta dónde llegan, ¿no? Uh-huh. Y cuando hablando de prácticas, Cristal, cuéntanos, uh-huh. ¿Cuáles son tus prácticas favoritas? ¿O cuáles son las que más disfrutas?
Bueno, a mí las prácticas que más me gustan son los juegos de impacto.
Ajá.
Es decir, de impacto, ya sea con un flogger, con una paleta, un paddle,
¿no? ¿Que te lo den o darlos?
Fíjate que yo sí me considero masoquista y sí me gustan los azotes en la espalda, por ejemplo, ¿no? Pero para que yo pueda recibir ese tipo de estímulos, sí tiene que ser una persona con la que yo tenga así como que mucha confianza, ¿no? Que sepa que va a respetar en todo momento mis límites. Ajá, claro. Entonces, bueno, no es una práctica que haga habitualmente, de hecho, por lo mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, darlo sí me encanta, obviamente previo consenso. Me gustan mucho las prácticas de juegos con cera, ¿no? Las velas, pues.
Yo quiero hacer el curso de cera que estás haciendo, que es el 10.
El lunes. Sí. Me gustan también mucho los juegos de electricidad, con electricidad. Ahí sí, tanto darlo como recibirlo, me gusta bastante.
No los he probado conmigo.
A mí me encanta.
Yo soy bien cobarde. Yo para dar lo uh-huh. que quieras. Pero ajá. Para recibir, no llego, o sea, sí, soy cobarde. Creo que es cobardía, no es porque sea dominante, no, es cobardía.
Puede ser, ¿sabes qué? Lo sí. que pasa es que, mira, también hay que entender que las personas sentimos de forma diferente el dolor, ¿no? Y lo interpretamos de formas muy diferentes también. Entonces, por ejemplo, dentro del BDSM, pues hay personas que nos gusta el dolor y hay a quien no le gusta también, y es perfectamente válido, ¿no? Recién leía una investigación de alguien que estaba buscando información sobre el chile, literal, ¿no? Y mencionaba que el comer chile, por ejemplo, es una forma de masoquismo también.
Yo lo ¿no? creo. Yo lo creo, como venezolana no aguanto ni pizca el chile, ni pizca. Y digo, son masoquistas desde que nacen, porque de niños chiquititos yo no puedo.
Y precisamente, este investigador lo que hace es ver a la gente, por ejemplo, en México, la forma de comer picante, ¿no? De comer chile que tenemos, y cómo lo vamos aprendiendo culturalmente también, ¿no? Y cómo lo vamos validando. O sea, es algo que nos causa dolor, porque sí causa dolor, pero es válido, ¿no? Y en otras culturas, muy probablemente, como no están acostumbrados a tener el chile ahí, literal, ¿no? Sí. Pues no te acostumbras a comerlo tampoco.
Entonces, sí, es bueno. Así. El chile para mí es algo que digo, es tortuoso verlos lagrimear y seguir comiendo. Pero es cierto, así es el tema del dolor. A mí con el dolor, a mí me gusta el dolor, pero otro tipo. A mí me encanta tatuarme. Yo me inyecto, me autoinyecto. Pues he tenido un montón de cirugías, pero un montón, o sea, sí. Y no soy quejona, no. Pero sí. Ese tipo de juegos no se me da. Las mordidas en las pompas sí me gustan. Creo que es lo único que disfruto. Sí. Y pues sí, también el sexo oral fuerte también me gusta. Pero el dolor no, a mí, o sea, que me lo den, uh-huh. No le veo, o sea, siento el dolor uh-huh. Y ya, pero no me calienta. Yo uh-huh. He tenido sumisos uh-huh. que le he dado con la paleta en el pene uh-huh. Y se erectan. Y yo, ¿cómo? ¿Sí? O sea, ¿cómo? Sí. Y yo, wow, o sea, y lo disfrutan. A mí me das creo que me das una nalgada excitada y ya. Sí. Hasta ahí me paro y digo, ay, ya. ¿No? Pero sí, es impresionante. Por eso digo que en el mundo BDSM hay tanta diversidad como personas que participan, ¿no?
Así es.
O sea, sí, dime, Cristal, dime tú.
Que también la cuestión de o sea, en qué entorno lo estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, ahorita tú me mencionabas, a te gustan los tatuajes, te gusta la sensación de los tatuajes, y para que tú te vayas a tatuar, hay toda, digámoslo así, una escena, ¿no? Que se va cumpliendo desde que ves el diseño, escoges al artista, vas a que te lo haga, ¿no? Lo percibes a través de la piel y todo. En los masoquistas es muy similar, ¿no? O sea, me refiero a masoquistas practicantes de BDSM, pues.
Sí, sí, claro, ¿no? Claro.
Sí, se tiene que cumplir también una serie de escenas, de pensamientos, de fantasías, para que se obtenga el dolor, ¿no? Yo, ese placer a través del dolor, yo les bromeo mucho en los talleres, ¿no? O sea, a ver, yo soy masoquista, pero si me pego en mi dedito chiquito del pie, no tengo un orgasmo. ¿No?
Claro, no, uh-huh, sí, entiendo.
Y ese es uno de los mitos más fuertes, ¿no? Pensar que toda la gente que está dentro del BDSM disfruta del dolor así porque sí, o simplemente, pues, o sea, si entras al BDSM te tienen que pegar, ¿no? Es casi la creencia, sí, de la mayoría, cuando no es así. Hay muchas prácticas que no tienen absolutamente nada de dolorosas, ¿no? Entonces, sí, bueno, sí es importante también.
Sí,
también.
Es que es bien importante el tema de los mitos, ¿no? Porque uno así de los mitos es todo el que va al BDSM le gusta el dolor. Uh-huh. Todos que son sumisos le gusta la humillación.
Ajá.
¿No? O todos los que son sumisos pueden ser bisexuales porque lo obligan. O sea, así hay tantos mitos de todos le gusta todo, ¿no? Entonces, sí. Ahora, ya como hemos platicado, como a grosso modo, te voy a hacer unas preguntas, claro, más concretas. ¿Qué es para ti, para Cristal de Sabe, el BDSM?
Pues mira, para mí son una serie de manifestaciones de mi sexualidad, una forma de obtener placer. También es un poco de estilo de vida, en el sentido de que, bueno, yo me dedico a dar talleres de BDSM, no porque todo el tiempo esté de domina azotando a medio mundo, no, como mucha gente dice que es el estilo de vida, y no es así,
no, o sea,
es
no existe.
De mi vida. Claro, es parte de mi vida y bueno, lo disfruto muchísimo. Yo diría que es eso, son una serie de actividades, de acciones que disfruto, uh-huh, así tal cual.
Ya me dijiste cuáles eran los dijiste que te gustaba, juego de impacto y juego, pero ¿cuál es tu favorito? ¿Cuál? El favorito de Cristal.
Yo diría que electricidad.
Wow.
Sí, yo creo, okay, que sí. Sí.
Mira, no me lo esperaba. Pero está genial. Ahora, Cristal, danos algunos tips para entrar con buen pie. Claro, sabemos que no es la Biblia, no es, pero, uh-huh, con tu experiencia, ¿qué nos recomendaría o qué le recomiendas a esta gente que está empezando? O sea, ¿cuáles son tus tips como para tus hijos? Como siempre digo, cuando quieras dar algo bien, dalo como para tus hijos, tu familia, tus amigos. ¿Qué le dirías a esta gente que está entrando al BDSM o lo está descubriendo?
Pues lo primero que les diría es que se informen, ¿no? Informarse sobre lo que es BDSM, o sea, qué es, qué significan las siglas, por qué están ahí, de esas siglas, qué prácticas hay, ¿no? Y lo segundo sería asumir que no todas las prácticas son para todas las personas y que está bien si yo nada más quiero a lo mejor unas nalgadas, está bien si yo solamente quiero que me ordenen cómo vestirme, ¿no? Por ejemplo, o sea, está bien la práctica que tú elijas. No necesitas llegar a algo que tú consideres extremo tampoco, ¿no? Eso no te hace ni más ni menos practicante de BDSM. Que también está bien que solamente lo tengas como un juego de alcoba, si así lo decides, ¿no? Que está bien también si lo quieres llevar ya como una relación en sí, obviamente cuidando que no se convierta en una relación abusiva, ¿no? Que siga siendo una relación BDSM. Que está bien que te des la oportunidad de probar cualquier rol, ¿no? E incluso ni siquiera etiquetarte si no lo deseas, también eso está bien, ¿no? Que no te creas todo lo que lees en internet, ¿no? Hay mucha gente que lee pues todos los blogs que hay y todo, Y pues bueno, no olvidar que todo esto son vivencias de personas como tú y como yo que lo ponen ahí en sus blogs y que no necesariamente tienes que vivirlo de una forma igual, ¿no? Otra cosa importante, no olvidar que siempre puedes decir que no. Independientemente del rol que tengas, puedes decir que no, puedes parar la acción que estén haciendo. Y eso no te hace ni más ni menos dominante, ni más ni menos persona sumisa también. Pues aprender técnicas para minimizar los riesgos de cualquier práctica que lleves a cabo. Yo creo que esos serían los tips.
Está súper completo, Cristal, de verdad. O sea, ha sido buenísimo hablar contigo. Me gustaría, para cerrar, que nos hables un poco de cursos, de qué proyectos tienes para educar, para instruir lo que queda de mes o por este mes, ¿no?
Ok, sí, mira, yo tengo varios cursos, o sea, digamos que tengo varias esferas dentro de mi quehacer sexológico. Digamos que el principal es el BDSM, porque es en el que llevo más tiempo. Pero también ahí tenemos un grupo, otra compañera y yo, de poliamor, propiamente más que poliamor, de diversidades relacionales. Lo digo así porque no solamente existe el poliamor, existen muchas diversidades, y en este grupo, bueno, son bienvenidas cualquier tipo de diversidad relacional ética. Ahorita por el momento con este grupo no tenemos reuniones, pero generalmente son una vez al mes. Ahorita por lo de la pandemia, pues ni queriendo se puede, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pero de todos modos ahí está el grupo se llama Poliamor MX, lo pueden encontrar en Facebook muy muy fácil. Y la otra esfera que también desarrollo es la cuestión de trabajo sobre todo con mujeres. Ahorita, próximamente, tengo un taller de autoestima para mujeres, donde vamos a hacer un recorrido completito de cómo es que se forma la autoestima en las personas, cómo se compone esa autoestima, porque muchas veces las personas piensan que autoestima es literal verte al espejo y decir, uy, me quiero un montón. Y aunque sí tiene que ver, no es completamente eso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar sobre todo eso. Incluye cómo te construiste desde el género, incluye tus espacios, incluye el cuerpo y obviamente incluye también la sexualidad, todo el curso, ¿no?
Curso de autoestima, ajá, también sirve muchísimo, o sea, para este tema del BDSM, porque claro, hay casos de mujeres sumisas, sí. Digo sumisas porque estoy tratando de que se vean las comillas en la voz, que entran, la toman dominante sin autoestima, y abusan, ¿no? Abusan del pseudo dominante, abusa de la sumisa. Entonces sí es bueno tener la autoestima fortalecido. Bueno, aunque creo que en todas las relaciones, pero en el BDSM sí, tanto la dominante, o sea, la dominante como tal, pues la mujer dominante o la domina tiene como un punto favorable, pero la sumisa con una autoestima bajo, sin poder decir no por miedo, porque la pueden dejar, porque la pueden desechar y todo este tema, pues caen en manos de dominantes abusadores y pasan cosas también incómodas, ¿no? Como hay cosas placenteras y fabulosas, también hay un tema de autoestima, de valor, de control, de decir no. Es algo bien importante. Entonces, estos cursos los conseguimos en Poliamor MX, entiendo, en Facebook, ¿verdad?
No, más bien, a ver, el de autoestima lo estoy dando en colaboración con la librería Utópicas.
Ok.
Ajá, así se llama la librería. De hecho, perdón por el gol, pero es que si no, no sobreviven.
No, está bien, porque es bueno para que la gente te consiga, que te consiga. Entonces, el de autoestima es con librería
Utópicas, ellos son los que lo están manejando. Ajá, es una librería feminista, que además de ser feminista, bueno, es de ambiente LGBTQI+, también, o sea, tiene varios títulos. Digamos que está enfocada a libros que muy pocas veces se consiguen en México, ¿no? Entonces, además de eso, tienen una serie de talleres bien bonitos con muchas compañeras, sobre todo mujeres, de un montón de temas, ¿no? En mi caso, bueno, yo doy este de autoestima y también doy uno de diversidades relacionales, tal cual, que también es ese, al final de este mes. El de autoestima empieza creo que en 8 o 10 días y el de diversidades relacionales empieza en, a finales de mes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el de diversidades relacionales lo que hablamos es, son 5 talleres. El primer taller es de amor, literal, ¿no? ¿Qué es el amor? ¿Cuántos tipos de amor hay? ¿Qué amores tienes en tu vida? Luego, el segundo taller es sobre amor romántico, que también es uno de mis temas favoritos, ¿no? ¿De dónde viene el amor romántico? ¿Por qué tenemos la idea de pareja que tenemos? ¿Cómo nos han mentido a través de esas ideas de pareja? Luego viene el taller propiamente de diversidades relacionales, en donde hacemos un recorrido sobre pues los modelos relacionales que hay, ¿no? Poliamor, anarquía relacional, agamia, swinger, BDSM, monoamor, y bueno, un montón de etiquetas más. Y luego viene un taller de celos, y el último taller que se da es de responsabilidad afectiva. O sea, son 5 talleres, es una semana completita, digámoslo así, en donde, bueno, la idea es que las personas que quieren entrar en cuestiones de poliamor, por ejemplo, tengan herramientas para poder entrar de una forma pues placentera, no dolorosa, ética, responsable, ¿no? Entonces, bueno, esos 2 talleres los maneja completamente Utópicas. También pueden consultarlos en mis redes sociales, también ahí los estoy publicando.
Genial, Cristal. Es interesante porque sí creo que en esta época o en este mundo, sobre todo yo lo veo mucho en las redes sociales, la cantidad de gente muy joven, porque hace muchos años veíamos gente swinger, ya ha pasado los 30, 40, de hecho, veía muy poca gente joven. Ahora ves gente hasta de 19, 20 años en el mundo swinger y dices, wow, sí. ¿Qué? Sí. Entonces sí es necesario, y también ves relaciones que se forman, lo ves por redes, ¿no? Pero ves como muy idílicas y ya se rompió. ¿Por qué? Porque se fue con el tercero, se fue con el cuarto, se fue con el chico, se fue con la chica. Entonces, porque no hay principios, ¿no? Y también creo que va mucho en la relación, que a veces busca fuera lo que hace falta dentro, ¿no? No lo tienen como un complemento, sino que no tienen las bases para mantenerse juntos y buscan un tercero como un arma de auxilio, ¿no? Final. No como, bueno, mira, si estamos bien y vamos a buscar a otro, chévere, ¿no? Es como, déjame hacer esto por si, para ver si logro, ¿no? Para ver si logro pegar. Y termina en un caos. Entonces está interesantísimo este curso, este taller. Te voy a pedir después el enlace también para publicarlo en Twitter, porque está maravilloso. La última pregunta del día de hoy, aclaro. Ajá. ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor para ti del mundo BDSM?
Bueno, lo mejor, indudablemente, me parece que ha sido, para empezar, el placer que obtengo yo a través de las prácticas BDSM y las vinculaciones que he tenido, que he conocido, que he forjado ahí en el ambiente también, ¿no? Las vinculaciones tanto directas como indirectas. Indirectas me refiero a todas las personas que han estado en mis talleres, ¿no? Que me siguen también en redes y todo, porque yo les aprendo también un montón a ellos y a ellas, ¿no? Sobre todo a ellas, que son las que digamos que están más pendientes de los talleres y las que más asisten, ¿no? Y las que más me cuestionan y las que más me piden que maneje algunos temas. Por eso me refiero más a ellas. Y definitivamente lo que no me gusta del ambiente BDSM es que se crea que existe esta verdad absoluta de la que hablábamos en los talleres, en la entrevista, ¿no? Esta idea absolutista de solamente así se puede vivir de esta forma, y si no lo vives de esta forma, entonces ya eres un pseudo, una pseudo, ¿no? Ahora ya todos se confunden y ya se perdió la esencia del BDSM, ¿no? Todos estos sadosaurios que hay.
Sí, bueno, yo tengo una experiencia con respecto a eso. A mí, yo si pudiera andar desnuda por toda la vida, y tengo mi cuerpo lleno de cicatrices, ¿no? Pero, o sea, yo si pudiera andar desnuda por todos lados, no porque esté buenísima ni porque esté guau, sino porque me encanta andar desnuda. Claro. Y entré a un grupo de BDSM, pero había gente muy grande del BDSM y me expulsaron por nudista.
Sí.
Y yo sí, pero sí. Espérense. Sí. O sea, ¿qué tiene que ver? No, porque no cumple con el protocolo, las etiquetas y bla, bla, bla. Y me echaron, te lo juro, me echaron. Sí. Es algo que me marcó y creo que, o sea, en lo que tú ves el lado oscuro o lo que no te gusta del BDSM, para mí también es eso. Y algo que me gusta de ti, aunque no hemos tenido mucho contacto, sí te stalkeo.
Gracias.
Sí te stalkeo, me gusta mucho. Bueno, también quiero decir que yo hice un curso de dominación financiera contigo y me encantó.
Sí.
A quien se lo he podido lo recomiendo. Porque gracias. Pues a mí me gustaba la dominación por gusto y gana, pero ahora que veo dinero me encanta más.
Claro.
Pero me gusta la dominación sin dinero y con dinero, ¿no? Pero sí me gusta eso, que eres ligera, educas de una manera ligera, amplia. O sea, gracias. No eres cerrada, no eres cerrada ni a las opiniones, y eso es bueno. Cuando educas, no puedes ser rígido, ¿no? Y te cuento esta anécdota porque fue en un grupo de alguien muy famoso en España. Que da talleres y todo el tema. Entonces una domina me dice, es que tú presentas, o sea, ella mostraba imágenes muy crueles, para mí muy crueles, que era lo que hablábamos de justo. Ella mostraba una imagen metiéndole el tacón, literal, un tacón en el pene a su sumiso. Yo no dije nada. Pero yo mostré una foto con un flower desnuda, pero no desnuda abierta ni o sea, tacones, y el flower me tapaba parte del seno y parte la vagina me la tapaba completamente. Pues ella hizo un escándalo, que no, pues que yo era un score, que no sé qué más, y hizo tanto escándalo que me echaron del grupo.
Sí.
Entonces yo digo, wow, o sea, a mí me perturbó su imagen porque no me pareció, a mí por mi gusto, pero no dije nada, o sea, porque cada quien vive el BDSM como quiere. Si me dices a mí, ¿harías esa práctica? No, porque un tacón viene sucio, viene lleno de gérmenes, o sea, para mí, o sea, no quiere decir que esté bien o mal. Para mí, o sea, me parece que un tacón no es ideal para meterlo en la uretra, o sea, no es para mí. Sí. Entonces, pero no lo critiqué, pero el hecho de la desnudez, de hecho ayer en Twitter comentaba eso, decía, pero ¿por qué la desnudez? O sea, tiene que marcar a ser buena o mala dominatriz, o bueno o mal dominante. Entonces, un hombre dominante sí le pueden hacer una felación, pero una mujer dominante no puede aceptar que el sumiso le haga sexo oral, porque está mal, eres mal domina. Entonces dices, ¿a dónde llega el punto de no es este extremo o el otro? Hay varios matices, ¿no? Y eso es importante como educadores, como voceros, como imágenes, que son ser más ligero a la hora de educar y pasar la información.
Y sabes también que además de pasar la información, ¿no? De poner la información al alcance de las personas también que estén buscando esa información, obviamente, ¿no? También empezar a cuestionar y a reflexionar de todas las cuestiones de género que atraviesan al BDSM. O sea, a ver, el BDSM se originó en un sistema completamente patriarcal, ¿no? Y sí soy muy feminista, la verdad, ¿no? Pero, o sea, independientemente de esto, hay gente que dice que el BDSM no es machista cuando sí lo es, ¿no? Y te lo digo yo, que tengo ya bastantes años en esto, ¿no? Que trabajo, que me gusta el BDSM, y lo es, o sea, yo no lo voy a negar, sí es machista, precisamente por todas estas construcciones, como, ¿no? De las dominas no tienen que hacer esto, las dominas tienen que verse de cierta forma, las sumisas no pueden hacer esto, las sumisas no tienen no sé qué, y para no irnos más lejos, o sea, las representaciones gráficas que están en internet, ¿no? Las fotos que más hay en internet son de sumisas, ¿no? Y para encontrar de hombres sumisos, puta. O sea, y los que hay, bueno, también se ve muchísimo más a la domina, ¿no? Que también es un personaje súper estereotipado que al propio sumiso. Entonces, a ver, todas esas ideas están dentro del BDSM. Y precisamente dentro de los talleres que yo enfoco a mujeres, porque pues mi trabajo es más con ellas, ¿no? Es precisamente cuestionar todo eso. Hace poquito di un curso de BDSM con un enfoque feminista, ¿no? Y pues la verdad sí me sorprendió bastante, porque sí tuve respuesta de compañeras que están dentro del feminismo y que se están haciendo las mismas preguntas que yo, ¿no? Y de pronto es como, es que entonces cuando entramos a los grupos y cuestionamos cosas, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de las dominas no pueden estar desnudas, bueno, ¿por qué no? Si yo a mí me gusta, ¿por qué no? Entonces me siento atacada, me siento, me expulsan, ¿no? Me dicen que estoy mal, pues sí, por supuesto, porque está en un sistema creado para que las mujeres estemos al servicio de los chicos, ¿no? E incluye a las dóminas. Entonces, sí. es un tema bien interesante, la verdad, ¿no? Yo sé que a lo mejor ahorita muchos de tus radioescuchas van a decir, esa extremista, ¿no? Extremista, radical, o no sé, alguna cosa así. Pero la verdad, digo, si no cuestionamos, si no nos preguntamos, si no preguntamos a quién le sirve, ¿no? Lo que nos están tratando de meter hasta el tuétano, pues bueno, mejor vivir una vida como autómatas. No, entonces, bueno.
Sí, es que hablando de esto, a mí se me hizo más difícil descubrirme.
Sí.
Porque, o sea, nunca conocí a una mujer que dijera, es que yo le digo a mi marido cómo me va a hacer el amor. Nunca.
Claro,
¿no?
Claro.
Y yo decía, a mí desde muy joven sentía que yo quería decir cómo, ¿no? Quería llevar, quería. Y yo me sentía rara, en serio. Hasta grande que, como te digo, empecé de una manera a jugar, pero no tenía nombre, como dices tú. Pero sí, pasa muchísimo. Tú dices, pero esto no es normal. Yo llegué a decir, ¿será que soy lesbiana? No, pero es que no me atraen las... O sea, imagínate que pasé por cualquier cosa. No, pero es que porque a mí me gusta controlar. Yo quiero que me lo hagan así, quiero que se tire. O sea, no, a ti te enseñan es que te tienes que echar, abrir las piernas y ya. O sea, se acabó el día y tú no acabaste, tú no tienes que pedir. O sea, tú no tienes que pedir. Entonces, ¿sí? Es una cosa que creces con eso, que es más fácil, o sea, el ser sumisa para mí, no quito mérito ni nada, pero es más fácil ser sumisa que ser dominante en este mundo. Porque, o sea, a ti te educan para ser sumisa y vas, ¿no? Como en el ritmo, ¿no? Pero ser dominante te ve todo el mundo raro. O sea, si tienes un novio y le dices, pero es que yo no quiero así, te voltea, te para, te dicen, bueno, ¿qué te pasa? O sea, ¿vas a querer o no vas a querer? Y pasa en el mundo también de BDSM que consigues a dominantes hombres. A mí me pasa, hace día me escribe un dominante, me dice, es que yo soy dominante. Y yo digo, ajá, sí. Me dice, pero tú no eres switch. Entonces, no, soy dominante. ¿Cómo lo sabes? Y yo digo, porque lo sé, ¿no? Entonces todavía de dominante a dominante te hace como querer que dudes.
Claro,
que puedes
claro.
cambiar de rol por estar con él y tú dices, oye, pero ya va, espérate, ¿no? Entonces claro. sí pasa que aunque seas mujer y digas, soy dominante, siempre hay algún hombre de BDSM o del mundo vainilla que te diga, pero no dudas, ¿no? Ay, como que no vas a tener un ratito, ¿no? Es la duda de creer que puedas ser una mujer completamente dominante, porque no es común.
Sí, sí. Y además de eso, o sea, ser una mujer dominante... en el sentido de que de donde ellos entienden que es una mujer dominante, ¿no?
Exacto.
Por ejemplo, a mí me fascinan, me encantan los corsets, se me hacen una prenda bonita, ¿no? Me gusta ponérmela, aunque sé perfectamente todo lo que hay detrás de un corset también, que tiene su historia, ¿no?
Sí.
Los tacones igual, las botas igual. Y yo cuando me lo pongo porque a mí me gusta, no porque estoy buscando que ningún sumiso me dé su aprobación o ningún otro dominante me dé su aprobación. ¿Qué es lo que sucede cuando yo no visto estas prendas, no? A lo mejor, no sé, traigo unos jeans, alguna playera o alguna cosa así. Los hombres, porque sí son los hombres en su mayoría, no me validan como domina. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo con lo que ellos piensan que
protocolo.
Es una domina, ¿no? Claro, claro. ¿Y el protocolo además de quién? ¿No? Un protocolo que ellos mismos hicieron.
Exacto.
Entonces, pues bueno, entonces tengo que ser domina desde donde ellos me dicen, ¿no? Y entonces
termina siendo su sumisa.
Claro, claro, claro. Entonces te digo, pues sí cuestiono absolutamente todo eso, ¿no? Incluso los contenidos, por ejemplo, de dominación femenina que hay en internet, muchas veces pareciera que están escritos por hombres, ¿no? Y muchas veces lo son, ¿no? Hay muchos grupos, por ejemplo, que se mueven dentro de la dominación femenina en un ambiente ginárquico, que son hechos por hombres, ¿no? Y entonces tú te invitan, te meten, porque a veces ni siquiera te invitan, simplemente te meten.
Te meten.
¿No? Sí, y empiezan a hablarte desde la ginarquía, ¿no? Y cuidado y tú les digas algo dentro de esta fantasía de la ginarquía que no les gusta, porque entonces te botan, ¿no? Entonces te digo, sí, simplemente es como crear la propia fantasía de ellos para ellos. Otra vez dejándonos a nosotras en segundo término. Y es precisamente lo que yo intento que muchas de las mujeres que están dentro del BDSM también pues concienticen, ¿no? Ya si ellas deciden que eso está bien para ellas, okay, está bien, ¿no? Pero si no, pues bueno, empezar a construir el placer del BDSM, el placer que se obtiene por el BDSM, desde lo que ellas quieren, ¿no? Independientemente de que sean sumisas o que sean dominantes o que sean el rol que tengan, ¿no?
Sí, es que creo que de eso se trata el BDSM, ¿no? O sea, por lo menos lo que yo veo de BDSM es placer, uh-huh. es juego, es empatía, ¿no? Porque tienes que sí. tener inclusive empatía con el participante o los participantes.
Sí.
El BDSM, o sea, es para disfrutarlo, para sufrirlo no es BDSM, uh-huh. así de sencillo. Uh-huh. Cristal, quisiera seguir más tiempo contigo. Dijimos que eran 15 minutos, van 45. Es maravilloso está bien, está escucharte, bien. Es maravilloso aprender. Espero tenerte prontísimo aquí porque tienes muchos temas para enseñarnos, o tienes mucho claro, material sí. para enseñarnos. Yo de verdad te admiro muchísimo, admiro lo que
muchas
haces.
Gracias.
Para mí es un honor que estés en mi primer programa. De verdad, gracias, gracias, gracias. Y muchas bueno, gracias. Ha sido un placer, te dejo que te despidas.
Bueno, pues ya nada más para las personas que nos estuvieron escuchando, hacerles la invitación a que me sigan en redes sociales, @cristaldesade con K y con Y, para que puedan enterarse de los cursos y de los talleres, y también hacerles la invitación a que sigan este podcast, ¿no? Hay que apoyar las propuestas de las compañeras, y sobre todo cuando son propuestas que traen educación, que traen el compartir este tipo de informaciones que no están al alcance de todas ni de todos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por la invitación y espero verte pronto.
Yo estoy súper feliz de haberte tenido el día de hoy aquí, Cristal, de haber escuchado tanta información buena y válida para todos. Es una noche, pues, para mí maravillosa, porque me da mucho gusto haberme atrevido a abrir este podcast para hablar un poco de mí y de la historia, de mi historia con el BDSM, pero también para traer gente que nos eduque, que sepa de los temas diversos que a veces tropezamos y no sabemos cómo manejar. También nos ayuda a conocernos y a encontrarnos. Hay tanta diversidad, tanta variedad en el mundo liberal, en el mundo de las prácticas sexuales alternas, que si paráramos un poco a escuchar el otro con atención y sin la mente preparada para juzgar, sino para aprender, qué divertido, fuera mucho más divertido el mundo liberal. He conocido a tantas mujeres con tabúes, más a veces son hasta más machistas que los hombres. Hay mujeres que aceptan y aplauden la bisexualidad femenina, pero no la masculina. Hay mujeres que ven muy raro los fetiches de pie, los hombres que desean tener algún tipo de encuentro con su esposa, con prácticas alternas, pero no se atreven a hablarlos porque es lo convencional en el mundo liberal, es pues intercambio de pareja, el cornudo, la hot wife, el juego bisexual entre mujeres. Entonces, este tipo de conversación o este tipo de plática nos ayuda a abrir un poco más la mente. En el mismo BDSM hay tantos tabú, porque yo lo he visto conmigo. O sea, yo soy una mujer liberal, amo el nudismo, amo ser abierta sexualmente, decir que me gusta, que no. Voy como, yo digo que para mí el sexo es como ir a una paletería. Pues hoy me provocó vainilla, mañana me provocó chocolate, mañana, pasado mañana me provocó almendra. Y lo importante de estas prácticas, de estos juegos, es que no lleven tu vida el control de tu vida, tú lleves el control de ellos. Entonces, cualquier gusto que tengas, siempre, siempre sea sano, seguro y consensuado, pues no sientas vergüenza, habla. Tenemos que educar a la gente. ¿Y cómo la educamos? Hablándole, no escondiéndonos en un closet. Porque no nada más los gays están en closet, también las personas que les gustan las prácticas alternativas están en closet, los hombres bisexuales, las mujeres como yo, que le da morbo, placer, la penetración anal a hombres y a mujeres también, que no son sumisas. Yo generalmente en mi vida diaria soy bien dominante y en el sexo más. O sea, entonces hay tantos mitos, tantas tantas brechas o tantos lados oscuros o tantos hoyos que no nos dejan ver lo maravilloso que es. ¿Y cómo podemos verlo? Investigando, leyendo, descubriéndonos. A veces yo me hago pruebas para saber si algo no me gusta. Y si me gusta, quiero probar el juego de cera, lo pruebo conmigo. Si quiero probar el látigo, me pruebo conmigo. A veces para probar la intensidad y todo el tema. Entonces hay cosas que a veces tú también pruebas. Hay muchos hombres que le encanta vestirse de mujer. Y yo siempre le digo, pruébalo. O sea, no te va a quitar nada. No va a pasar nada. No lo temas. No temas ser tú. Háblalo con tu esposa. Entonces muchos me dicen, es que no lo puedo hablar con mi esposa porque me señalará de gay. Y a veces le digo, no, inténtalo porque te puedes sorprender. Entonces yo creo que si somos pareja, lo importante es tener realmente una confianza real con nuestra pareja. Real para poder decir tal cual lo que deseamos. Poderlo platicar, consensuarlo. Entonces a veces no hablamos por miedo y cuando se nos ocurre hablar, wow, dices, no, ¿por qué no se lo había dicho antes? Me pasa mucho con el pegging, yo asesoro a parejas y a veces llegan los chicos, generalmente son los chicos que me contactan, oye, es que a mí me encanta el pegging, pero lo quiero hacer con mi pareja, pero no me atrevo porque me va a juzgar. Entonces le digo, pero ve poco a poco, ve comentándole en el juego, cuando estén cachondeando, caliente, dile, bésame, pásame la lengua por el lado mientras me estás haciendo sexo oral o tal, juega con ella. Juega con, entonces van poco a poco, cuando se dan cuenta, wow, la esposa le dice, yo siempre lo quise, pero nunca me atreví porque pues te vi muy macho y pensé que te ibas a enojar. Entonces yo creo que mientras hablemos, mientras seamos honestos con nosotros mismos, porque si no somos honestos con nuestros gustos, es imposible ser honestos con los demás. A las mujeres les recomiendo, sean abiertas con sus hombres, porque así como ustedes tienen sexo con otros hombres y le penetran el ano, le penetran la vagina, ¿por qué al hombre no le pueden penetrar el ano? Tenemos que pensar este tipo de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué la puerta del ano del hombre? ¿O por qué el hombre tiene una puerta secreta, intocable, y la mujer le podemos tocar todo? ¿Cuántas mujeres están ahora en el mundo liberal para complacer a su hombre o como un ancla para rescatar una relación que está mal? Entonces hay tantas cosas, hay tanto que platicar que no me puedo extender más hoy. Pero tenemos mucho material y de verdad les pido también a ustedes, si llegaron hasta aquí, espero que sí, que me ayuden en mi Twitter, @libertinasexy, con L mayúscula y S mayúscula, todo pegado. Escríbanme sus dudas, escríbanme sobre qué temas quieren escuchar y les aseguro que procuraré darle la mejor información, traer especialistas, traer gente que viva este tipo de vida, este tipo de experiencia. Vamos a compartir dudas, vamos a compartir vivencias y vamos a debatir, porque es importante también ver, o sea, debatir, discutir y abrir puertas. No podemos seguir cerrándonos puertas, no podemos seguir cerrándole puertas a lo desconocido. Tenemos que abrir y nosotros no nos podemos ocultar. ¿Tenemos gustos distintos a los demás? Sí. ¿Tenemos tendencias a divertirnos con algo que no es convencional? Sí. ¿Nos dicen raros? Sí, pero no somos raros, somos kinky. Hasta la próxima, amigos. Gracias por acompañarme.